and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away.
Quiero presentarles a nuestro invitado, corresponsal en el Vaticano desde hace 2 décadas, después de 13 años en Bruselas y Nueva York. Sus seguidores le leen en el ABC. Es licenciado en Ciencias Económicas, graduado en la Academia Militar de Intendencia. Ha sido profesor adjunto de Ética y Legislación de Prensa en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha volado, viajado, estado, conversado con los tres últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. En más de 50 viajes internacionales ha trabajado en 61 países y se llama Juan Vicente Boo, que estos días está de visita en Euskadi. Juan Vicente, bienvenido. ¿Qué tal la vida?
Muy buenos días, Almudena. Muchísimas gracias. La vida es maravillosa, sobre todo desde esta ciudad.
La vida es maravillosa. Eso me suena muy a Papa Francisco.
Efectivamente. Él comparte, esto es el título, como recordarás, de una película famosa, pero él transmite este optimismo ante cualquier cosa. Y a veces le han preguntado, ¿pero cómo puede usted aconsejar alegría ante tanto drama? Y dice, pues porque en estos momentos de drama o las personas que sufren necesitan todavía más de la alegría para mantener la esperanza y eso les hace bien y les ayuda a salir.
El Papa de la Alegría es la obra en la que nuestro invitado cuenta acerca del Papa Francisco, el pontífice que ha roto normas, que está marcando tiempos y que es referente. Todos los papas lo son, algunos con más intensidad que otros y algunos con más huella en la historia que otros, referente de millones de personas. Hoy hemos querido que estuviera con nosotros en Más que Palabras, primero porque está aquí, porque está en Euskadi, ha estado compartiendo además mesa y mantel, conversaciones y entrevistas estos días, y pues porque el Papa Francisco es una figura señera, es un referente, ¿no? Y este referente que está siendo noticia por lo diferente que tuvo del abordaje de su papado y que sigue teniendo, me gustaría saber, en todo este tiempo de experiencia, qué dice el Papa Francisco, o mejor dicho, qué dices tú del Papa Francisco frente a otros papas, ¿no? Al emérito, que también has asistido a una cosa, bueno, realmente extraordinaria, ¿no? El que haya un papa emérito, después un rey. De momento un papa emérito, ¿no? Y también al papa Wojtyla, ¿no? Juan Pablo II. ¿Qué distingue a unos de otros? ¿Cuáles son los adjetivos, los calificativos que los definen?
Pues mira, Almudena, si el papa Francisco es el papa de la alegría, Benedicto, como le llamamos nosotros, en italiano y en inglés se le llama por el nombre, sin decir todas las veces papa, ¿verdad? Benedicto era el papa de la verdad, porque era un intelectual, no era el papa de la doctrina, sino de la verdad. Él buscaba la verdad y la explicaba. Y Juan Pablo II era el papa del valor, que se enfrentó al régimen comunista, que se crió bajo la ocupación nazi de Polonia, etc. Lo que comentabas al principio es muy gracioso, porque el mensaje de Francisco llega con una fuerza infinitamente mayor que los predecesores, pero dice las cosas que enseñaban ellos. Por ejemplo, acabamos de terminar el Año Santo de la Misericordia. Bueno, esto era un punto esencial de lo que nos enseñaba Juan Pablo II. La ecología era un tema esencial del Papa Benedicto. Lo que pasa es que Francisco pone estas cosas delante de nuestros ojos de un modo arrollador.
Y muy popular. Probablemente los papas tampoco se comportan públicamente como lo hacen en la intimidad. Son dos dimensiones distintas de su mensaje. Una de las virtudes del Papa Francisco es cómo organiza la comunicación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se comunica? Esta mañana he estado echando un vistazo al Twitter del Papa. Lo tienen muchos idiomas, de diferentes maneras. Las redes no le son ajenas, ¿no? ¿Cómo está organizada la comunicación de la Santa Sede? ¿Cuántos periodistas trabajan ahí? ¿Y cómo funciona?
Pues mira, Almudena, esto te va a dar la risa, pero no la comunicación, mal, ¿eh? La comunicación del Vaticano funciona mejor cuando nadie la organiza. Y Francisco,
no puede ser.
Francisco es una persona que simplemente hace lo que piensa que debe hacer mirando y orientándose por el Evangelio, y eso funciona de pegada. Y él no ve la televisión desde hace 25 años, no tiene tabletas, no tiene móvil, y es la persona con más reputación en Internet. Simplemente hace lo que cree que debe hacer y lo hace en público. Y se comporta igual con todos, sean importantes o no lo sean. Bueno, eso arrastra. En realidad, si quieres llamarle secretos, hay 2 o 3 secretos de su éxito comunicativo. El primero es comunicar con gestos en lugar de palabras. porque los gestos tienen mucha más fuerza. Quiero decir, si él escribe una homilía sobre la conveniencia de visitar a los ancianos, no llega a nadie. Si él va a visitar a ancianos, sí que llega porque se le ve. El primero son los gestos. El segundo es la brevedad y el utilizar imágenes. Las homilías del Papa son brevísimas y prestas atención todo el rato. Son breves, son entretenidas, te cuenta una idea. Cuando una homilía dura demasiado o incluye 10 ideas, nadie se acuerda de nada y todo el mundo se enfada porque es un plomazo, ¿no? Y luego el tercer secreto, el más importante quizá, es la coherencia. Francisco arrastra porque no pide nada que él no haya hecho, y eso se le nota mucho. O sea, cuando él abraza a los enfermos, cuando abraza a los pobres, cuando hace servicios manuales. ¿Sabes una cosa que a mí me conmueve de vez en cuando? En la Plaza de San Pedro, audiencia general, con 50.000, 60.000 personas, a una mujer se le cae el bolso porque intenta aplaudir o no sé qué, y el Papa, lo he visto bajar varias veces del Papa móvil a recoger el bolso y dárselo. Su bolso, señora.
Un Papa caballero. Uh-huh. ¿Cómo de conservador, todos los papas lo son, aunque resulten revolucionarios en el seno de la Iglesia, cómo de conservador es el Papa Francisco? Frente a una sociedad laica progresista, sin duda lo es, pero dentro de la propia comunidad y de la Santa Sede, ¿está resultando revolucionario?
Pues mira, más que revolucionario, él es radical. Radical es una palabra que viene de radix, raíz en latín. Entonces, él va a las raíces. Y lo gracioso es que él parece revolucionario porque va a las raíces. Las raíces es el Evangelio. Él es el sucesor de Pedro de Bethsaida, un marinero de Galilea. Yo soy gallego, me crié entre marineros. Pedro de Bethsaida seguro que no tenía un Mercedes de 8 metros de longitud y funcionaba en un palacio, ¿no? Entonces, él vuelve al origen. Y ese volver al origen es lo que le hace aparecer como revolucionario, pero no lo es. Me preguntaba si es un conservador. Uh-huh. Hay un subcapítulo en el libro donde explica que es un conservador inteligente. Conserva lo que tiene que conservar y todo lo que ya no sirve, es accesorio o es contraproducente, pues lo tira. Ya lo hacía Benedicto XVI. Benedicto XVI suprimió, no sé si te acuerdas, aquella triple corona que estaba en los escudos de los papas porque eran 3 veces las coronas de los reyes, etc. Pues esto lo quitó Benedicto y le sigue quitando cosas.
¿Cómo se aborda la información que se genera en el Vaticano siendo un periodista religioso o un periodista laico? ¿Qué diferencia hay? Si es que la hay.
Hay una diferencia, pero está en otro plano. Verás, hacen buena información del Vaticano los buenos periodistas, la gente que se esfuerza por informarse, por entender el juego que está sucediendo en cada lugar. Es decir, si yo escribo de fútbol, tengo que entender el fútbol. No puedo decir, esto es ridículo, van de pantalón corto, fíjate, hoy llueve y siguen jugando, ¿no?
Ya, pero entonces, si eres del Atleti, procurarás escribir bien, ¿eh?
Eso sí. Y en lo que llevo viendo todos estos años es que los buenos periodistas hacen muy buena información, sean musulmanes, sean no creyentes. Yo tengo muchos amigos que son no creyentes, informan perfectamente del Papa. En cambio, tengo el ejemplo contrario. Periodistas que son creyentes, pero son clericales. Y entonces se atrancan en asuntos que son secundarios o se les va toda la atención en el organigrama administrativo de la Iglesia y son incapaces de ver lo importante que es el espíritu.
Tú eres una persona creyente.
Sí.
Ajá. Y como creyente, ¿qué te dice el Papa Francisco? Además de como periodista.
Pues,
¿te dice mejores cosas y mejor onda que los dos anteriores papas?
No, o sea, no me añade nada. Porque yo me leí, cuando él fue elegido, los ejercicios espirituales de San Ignacio y me he ido leyendo a lo largo de la vida los libros de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz. Digamos que los manantiales de espiritualidad los conozco y son muy, muy bonitos. Entonces, cuando escucho al Papa, me recuerda cosas que ya conozco. A mí me ayuda el Papa, lo mismo que a todos los compañeros y compañeras, porque nos hace ver lo privilegiados que somos. Cuando alguien te dice que los pobres son la carne de Cristo y les trata con cariño y nos dice que tenemos que hablar con ellos, dejas de ver personas molestas o incordiantes en las aceras a ver personas que puedes apreciar. Y nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Somos ricos, tenemos una salud increíble, ¿no?
En el libro se habla de las personas y de lo que piensa de ellas el Papa. Un capítulo claro es el que se dedica a las mujeres. Hay varias además citas de mujeres, las de buena voluntad, las teólogas y directoras de cárcel, somos demasiado machistas, son palabras textuales, etcétera, ¿no? El pensamiento en este campo, ¿es más revolucionario Francisco que sus anteriores, que sus predecesores, en el de la mujer?
Es exactamente lo que comentábamos antes. Él vuelve al origen. Si te fijas, en aquella época, cuando Jesús predicaba, lo que él hacía era completamente revolucionario, por utilizar esa palabra. Es decir, lo normal es que un rabino cree una escuela en su casa o en una academia rabínica y vienen hombres a escucharle que son sus discípulos. Jesús no era un sacerdote, los sacerdotes eran los que hacían servicios en el templo. Él iba por allí de vez en cuando a rezar. Él era un rabino, pero un rabino itinerante. Se movía de una ciudad a otra y eso era anómalo. Estaba soltero y eso era muy anómalo a los 30 años estar soltero en Israel. Pero lo que más anómalo era es que le acompañaban hombres y mujeres. Y tenemos los datos porque van saliendo en los Evangelios y Hechos de los Apóstoles como eran un equipo de hombres y mujeres. Y la primera expansión del cristianismo, los primeros dos o tres siglos, fue sobre todo gracias a las mujeres. El cristianismo se vivía en las casas y es lo que llaman los especialistas iglesias domésticas. Y esa dulzura, ese sentido común, es una cosa que favorece cualquier religión.
Interesante ir a los orígenes, pero en la Iglesia bastante reciente, no la del Papa Francisco con sus declaraciones acerca de perdonar el aborto, de decirle a las mujeres que pueden dar de mamar a sus hijos en la Capilla Sixtina, de decir que son más valientes que los hombres. Esto no ha sido una cuestión muy frecuente en nuestros tiempos, sin irnos tan al pasado y tan a la historia. ¿Era un paso que había que dar dentro de la Iglesia?
Claro. No es que fuese un paso que hay que dar, era un defecto grave que había que corregir en dos aspectos. El de las mujeres es clamoroso, porque se dice que la Iglesia está privando de la mitad del cielo. No, se privaba de tres cuartas partes del cielo, si en realidad en las casas, en muchos trabajos, quien hace mucho más esfuerzo son las mujeres. Pero el problema es más amplio, es no prestar atención a los laicos. Esto es algo que redescubrió el Concilio Vaticano II, pero que va costando muchísimo trabajo incorporar en algunos países. Basta ver una diócesis para darse idea. Por ejemplo, en la diócesis de Viena, el 80% de los cargos son mujeres. En la diócesis de Chicago, por ejemplo, pues es lo mismo. Hay muchas diócesis que tienen de número 3 de la diócesis la canciller, una mujer, a veces de número 2. Hay conferencias episcopales que tienen de portavoz a una mujer. El Papa ha incorporado teólogas a la Comisión Teológica Internacional. Bueno, ahora hay la primera mujer que habla en nombre del Papa, Paloma García Ovejero, y lo hace mejor que cualquier hombre.
¿Y dentro del Vaticano tiene resistencia a las teorías y a las funciones que, bueno, pues hacia las mujeres, divorciados, homosexuales, no sé, en fin, todo esto que dice el Papa, ¿hay resistencia interior?
Sí, sí que la tiene. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años se convierte en irrelevante. Es decir, hay personas que no lo entienden, no le van a entender nunca. La diferencia, digamos, operativa más clara entre Francisco y Benedicto es que Benedicto necesitaba la curia. Francisco no necesita nada. Él, con un teléfono y con salir a una plaza y empezar a hablar, resuelve la mitad de las cosas.
Necesitará algo, ¿no?
Bueno, pero un mínimo mínimo. Y las resistencias a él no le frenan, digamos. No le hacen perder velocidad. Uh-huh. Pero sobre todo, lo que es más importante, no le hacen perder ánimo. Yo recuerdo hace un año tuvimos una temporada mala en que varios, por así decir, se pusieron tontos a la vez, ¿no? Y entonces saboteaban algunas cosas, intrigaban. Y íbamos a no sé dónde. Lo bonito de viajar con el Papa es que en el vuelo de ida viene a saludarnos uno por uno a nuestro asiento y es la oportunidad de comentar cosas. Uh-huh. Y yo le dije sin más, por favor, no se deje frenar por las resistencias. Entonces se quedó pensativo un segundo, me miró y me dijo, las resistencias no son un freno, son un estímulo. Y me lo dijo juntando así las dos manos, cerrando los puños, como alguien que está rompiendo una puerta o rompiendo una pared. Entonces, él es como un escalador. Un escalador, si ve un monte, siente un deseo irrefrenable de escalarlo. Y a él, cuando se le ponen pegas, siente un deseo increíble de vencerlas.
El Papa, respecto de los abusos a los menores, también se ha manifestado claramente. ¿Es partidario de que la justicia civil, la justicia ordinaria, se encargue, además de que se resuelvan los casos en el seno de la Iglesia?
Es absolutamente partidario. No solo eso, ha dado órdenes de que la justicia civil actúe antes y que en los casos en que se superponen las dos, la investigación eclesiástica se pare para no interferir con la investigación de los fiscales y los jueces. Él es, bueno, esto ya lo era Benedicto. Benedicto era muy cívico, muy legal. Pero Francisco en esto no quiere que haya interferencia ninguna, prioridad a los jueces y tiene la mano dura inmediata con cualquiera que se propase en esto.
Quiero recordar a nuestros oyentes que hablamos hoy de un libro escrito por Juan Vicente Bo titulado El Papa de la Alegría. El Papa de la Alegría en el guante y del puño fuerte dentro, porque hace nada acaba de cesar al caballero de la Orden de Malta, ¿cómo
sí,
se llama?
Sí, al Gran Maestro.
El Gran Maestro. Hay unos nombres también.
Sí.
Con apellidos diversos. Bueno, al Gran Maestro de la Orden de Malta, que a su vez había cesado a un subordinado en una acción, digamos, controvertida, porque este había repartido preservativos en África. Y se opuso al Papa, de alguna manera opuso resistencia a los deseos de Francisco y se ha visto obligado a dimitir.
Sí, Matthew Festin no sabía con quién se jugaba los cuartos. Es cierto que la Orden de Malta es un ente soberano, como un Estado, solo que sin territorio. Pero al mismo tiempo es una orden religiosa. Las antiguas órdenes militares es la que queda. Y no se puede pensar que tú vas a asustar al Papa. Lo que pasó fue muy sencillo. Él echó a su número 3 por una intriga de un cardenal que se encarga un poco como de capellán de la orden y que es muy, muy intrigante, ¿no? Y entonces este le calentó los cascos, le mintió diciéndole que el Papa había perdido la confianza en este caballero, cosa que era falsa, porque este caballero, en cuanto supo la distribución de preservativos, etcétera, cosa que es normal en paquetes de ayuda, porque intervienen muchos organismos en los programas de apoyo, dijo, pues nosotros preferimos no hacer esto y vamos a ir quitándolos y desapareciendo. O sea, se había comportado bien. Mintieron diciendo que se había comportado mal, este le cesa, y lo malo no es cometer un error, lo malo es atrincherarse en el error. Y cuando el Papa nombró una comisión para ver los motivos del cese, el Gran Maestro dijo, aquí no se puede entremeter nadie porque somos una orden soberana. El Papa esperó 2 semanas y luego le hizo saber, usted ha perdido mi confianza. Y claro, cuando te dicen eso, la única opción es dimitir.
Ya. ¿Las mujeres han tenido mucho peso en la vida privada de Francisco?
Sí, sobre todo 3. La primera es su abuela. Él tiene una relación espiritual con su abuela. De hecho, lleva una carta de su abuela en el breviario y la lee con mucha frecuencia. Es una carta que ella le escribió el día que se ordenó sacerdote. La segunda mujer es una mujer fantástica, una comunista paraguaya que se llamaba Esther Balestrino de Careaga, que fue una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, y luego una religiosa que le ayudó. Él habla con mucha frecuencia de estas 3 mujeres y con mucho agradecimiento, pero sobre todo él lo que nos dice una y otra vez es que consulta mucho a las mujeres porque tienen un punto de vista distinto de los hombres, que muchas veces es más profundo y es distinto, y no es que sea complementario, es que, vaya, lo dice él con toda sencillez, en muchas ocasiones es superior porque ve las cosas de otra manera.
Y él viene de Latinoamérica, un lugar donde la teología progresista ha tenido mucho peso, e incluso en la exportación de las ideas. ¿Cuál es su opinión sobre la teología de la liberación, sobre las teologías progresistas latinoamericanas?
Sí, él es muy clásico en sus puntos de vista teológico. La corriente en la que estaba no es la teología de la liberación, sino una variante que se llama teología del pueblo, que presta mucha más importancia a los cristianos. En realidad esto coincide bastante con el Concilio Vaticano II, que nos dijo que la Iglesia es pueblo de Dios. Entonces, cuando se dice la palabra Iglesia ahora, tendemos a pensar en unos señores vestidos de negro y el organigrama y las cúpulas. Pero el pueblo de Dios somos los padres y madres de familia que trabajamos, la clase media, pues la gente normal. Y la teología del pueblo lo que hace es recordar a todo el mundo que esto es lo fundamental, la gente normal.
Y nos llegan mensajes y lo que más preguntan es, ¿el Vaticano tiene esto? Preguntan por las intrigas de los cardenales, que sí hay mucho intrigante dentro del Vaticano.
Sí, hay mucho intrigante porque hay demasiada gente. El Vaticano son 5.000 personas y funcionaría mejor si hubiese solo 1.000 y así se podrían dedicar a servir a los demás. Como hay demasiadas personas, hay demasiadas intrigas porque no tienen mucho que hacer. La ventaja es que esto, que era capaz de sabotear un pontificado como el de Benedicto, ahora apenas causa daño porque él le sale todo por una friolera. Y además, lo bonito de Francisco es que no le importan las críticas, es más, las agradece. Cuando alguien le critica, dice, oye, pues me parece bien, yo me equivoco, cometo muchos errores, etcétera. Es un poco como una sartén de teflón.
¿Y se comporta de verdad en el ámbito privado cuando recibe a mandatarios, cuando tiene que hacer diplomacia vaticana, cuando tiene que pronunciarse, pero en el ámbito privado, sobre lo que pasa en Siria, sobre la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos? que es la pregunta estrella, me lo han dicho. La pregunta que más se le hace a Juan Vicente estos días es lo que opina de Trump. Yo lo haré a continuación. Todas estas cuestiones que se escapan al discurso público, a esa presencia del Papa que recoge el bolso, al que habla bien, al que tuitea, ¿qué pasa en el ámbito privado? ¿Cómo se organiza eso?
Bueno, es lo que comentabas tú antes, Almudena, cuando mencionaste el puño de hierro y el guante de terciopelo. Él recibe a todos los jefes de Estado con enormes sonrisas, dice frases positivas en público y luego en privado le canta las 40. Se las cantó a Obama la primera vez que vino, sobre todo con Guantánamo. Dijo, eso es una vergüenza, ustedes tienen ahí a gente sin ninguna base jurídica internacional, torturan y eso les hace daño a ustedes y yo les puedo ayudar. Puedo pedir a varios países que acojan prisioneros de Guantánamo y que los retengan el tiempo que ustedes deseen, pero por favor pongan fin. Lo que preguntabas es, ¿cómo es en privado? En privado es como le ves tú. Y el mismo modo con que nos sonríe a nosotros en el avión, sonríe a cualquier persona en cualquier lugar. Y un espectáculo fascinante es caminar por detrás del Papa. Y como él va sonriendo a la gente, tú ves como una especie de arco iris de sonrisas allí por donde él va avanzando, que son respuesta a su sonrisa. Bueno, él utiliza lo que llama la diplomacia de la amistad. Intenta hacer las cosas por las buenas y le funciona.
Bueno, ¿y qué pasa con Trump?
Bueno, con Trump es muy difícil hacer las cosas por las buenas, porque su mensaje...
Incluso hacerlas, según parece.
Su mensaje no puede ser más opuesto al del Evangelio. Recuerdo que una vez, durante una conferencia de prensa en un vuelo de regreso a Roma, alguien le preguntó, y él le preguntó por el muro específicamente. Ah, quizá veníamos de México. Y dijo, bueno, nosotros los cristianos tenemos que ser constructores de puentes para unir a las personas. Los muros dividen a las personas y los muros, los que haya, hay que derribarlos. Él en aquel momento no entró en más temas porque le preguntaron solamente por eso. Pero hace poco en una entrevista le volvieron a preguntar, bueno, ¿y qué pasa ahora? Él dijo, no debemos precipitarnos a juzgar, cosa que es lo que tiene que decir un responsable en público. Pero dos párrafos más adelante empezó a hablar de Adolf Hitler y cómo el populismo genera monstruos.
Nos preguntan por aquí también, sabía que esto iba a salir, si se pronunciará a favor de abolir el celibato el Papa.
Yo creo que no. Le hemos preguntado algunas veces por eso. En la Iglesia Católica hay también sacerdotes casados que tienen orígenes distintos. De hecho, en las iglesias orientales hay muchos sacerdotes casados católicos. Uh-huh. Corresponde a las costumbres culturales de los países de Oriente Medio. Están incorporándose sacerdotes casados en Europa también, los que fueron anglicanos. Llevo mucho tiempo escuchando este debate y cada 4 o 5 años sale en un sínodo. Paradójicamente, empieza siempre con mucho interés y luego al final los que acaban hundiendo la propuesta de que se ordenen sacerdotes casados, cosa que no sería nada extraño, no hay nada que lo prohíba, pues quienes acaban hundiendo la propuesta son los obispos que tienen muchos sacerdotes casados y simplemente porque sacan problemas prácticos. La dificultad para atender a la gente y luego pues una cosa que quizás sea psicológica, pero muchas personas notan como más atención o más cariño o más dedicación de una persona que solamente tiene, por así decir, a las personas de la parroquia y que puede visitar a los enfermos o las enfermas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto siempre se dice, hombre, vamos a estudiar si cambiamos esto o no, y al final pues no se cambia, pero se puede cambiar, ¿eh? No hay problema.
Trump acaba de decir que en su país primará el refugio para los cristianos antes que para los musulmanes. ¿Te atreves a decir lo que podría decir el Papa acerca de esta aseveración?
El Papa no va a decir nada, pero a lo mejor piensa algo parecido a menudo cinismo. El cristianismo es considerar que todas las personas son hijos de Dios y tienen los mismos derechos. Es anticristiano hacer distinciones de religiones. El Vaticano II volvió a recordar la libertad religiosa. Esto es crear divisiones. Trump, a mí me duele mucho porque he trabajado 9 años en Estados Unidos y me siento allí como en mi propio país. Trump está balcanizando Estados Unidos en el sentido de separar a los inmigrantes de los no inmigrantes, a los blancos de los negros, a los cristianos de los musulmanes. Él está dividiendo y enfrentando y creando tensiones entre todos. Y todas estas iniciativas son para crear más odio a los musulmanes. Es hipócrita.
¿Cuentan los periodistas y los religiosos del Vaticano chistes sobre los curas?
No específicamente sobre los curas, pero de vez en cuando el Papa ha hecho alguno. Pero no es por curas, es por a qué se dedican. Uh-huh. Por ejemplo, un día nos preguntó, ¿saben ustedes la diferencia entre un terrorista y un liturgista, los que se encargan de organizar las ceremonias litúrgicas, y nos dijo, con el terrorista se puede negociar. Y con los liturgistas no.
Juan Vicente Bosch es el escritor, periodista, que ha venido a nuestros estudios esta mañana para hablar del Papa, mucho más extenso y con mucho más detalle, por supuesto, si ustedes leen el libro, El Papa de la Alegría. Juan Vicente, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Almudena.
Hasta pronto.